Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Nuestra invitada de hoy es Pía Montalva Díaz. Ella es diseñadora, es magíster en Historia de Chile y doctora en Estudios Latinoamericanos. Como investigadora, se ha especializado en la historia de la indumentaria y la moda, temas sobre los que ha escrito artículos y libros. Entre ellos están los tejidos blandos, la indumentaria y violencia política en Chile desde 1973 a 1990, y apuntes para un diccionario de la moda. También es fundadora del círculo de lecturas Pensar la Moda, muy interesante, con temas increíbles. Actualmente profesora del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Pía, puro agradecerte que hayas aceptado esta invitación.
No, gracias por la invitación. Además que es una invitación súper atractiva, porque normalmente mis invitaciones tienen que ver con hablar de mi trabajo, más que ligarlo con una historia biográfica. Entonces, para mí resultó muy atractiva la invitación.
Genial. Y eso, a propósito de la historia, es como, ¿cuál es tu historia, Pía?
Hoy mi historia es larga, como todas las historias. Tengo 62 años en este minuto. Genial. Nací en el año 60, año de terremoto. Y yo crecí en el sur de Chile,
ya
en una familia tradicional, digamos. Somos 5 hermanos.
¿Y tú la número?
3.
La número 3.
Soy, como digo yo, el jamón del sándwich. Tengo 2 hermanos mayores, o sea, 2 hombres en los extremos y 2 mujeres en el medio. Okay. O sea, ya no puedo ser más hija del medio.
Hija del medio.
Eso te
eres
da...
Eres el puente.
Soy el puente, y eso te da mucha autonomía ser
mucha
hija
libertad.
Del medio. Te da mucha autonomía porque de alguna manera uno puede pasar más piola, como sin tanta...
Foco.
Sin tanto foco, y eso te da más espacios, digamos, de libertad. Yo creo, al final como a lo largo de la vida lo he ido como conceptualizando así, te fijas, y como experienciando así también.
Genial.
Y mi padre era médico, cardiólogo, en Osorno. Mi mamá se dedicó a la casa, a pesar de que es una mujer que estudió, tuvo como 2 intentos de estudio, bueno, estudió 3 años de Derecho en la Universidad de Chile. Ajá. Finalmente se casó y no siguió. Después estudió en los años 70, justo antes del golpe, pedagogía básica.
Okay.
En inglés. Y después vino el golpe, la Universidad de Chile se desarticuló un poco en la sede en Osorno. Uh-huh. Y ahí ya no volvió.
Ahí no volvió.
Volvió. Uh-huh. Y entre medio trabajó en un montón de cosas, y también trabajó conmigo en algunos momentos, era mi vendedora. Mi mamá es una persona... que se vincula súper bien con el mundo, con todo el resto de la gente. Tiene una habilidad para relacionarse,
vincular,
y una empatía.
Sí.
Como... Entonces era mi vendedora en algún momento cuando yo tuve un taller de ropa.
Ya.
En algún momento de mi vida también tuve una marca de ropa y mi mamá vendía en el sur.
Genial.
Sí,
genial.
Era increíble en esa pega. Y fui a la Alianza Francesa en Osorno.
¿Aquí en Osorno?
En Osorno.
¿No? Ya.
Un colegio que liberal, laico.
Ajá.
O sea, liberal dentro de lo que eran los colegios
dentro en ese de periodo, las normas.
Dentro de lo que era la sociedad osornina. Sí. En ese periodo, pero más liberal que otro.
Ajá.
Por lo menos no era un colegio religioso. Y yo agradezco mucho que mis padres hayan tomado esa opción, porque mis hermanos estudiaron en un colegio jesuita en Osorno. Entonces, como a las mujeres nos colocaron en el colegio francés laico, con un perfil súper intelectual, y yo creo que eso fue bien determinante en mi vida, en relación a mi vínculo con la cultura, con el lenguaje, con el arte, con el pensamiento francés, po, y con la racionalidad, digamos, francesa, que me ha ayudado mucho a mí en mi trabajo de investigación.
Ajá, bien. Sí. Tía, y la curiosidad, ¿cómo se expresa y desde cuándo se expresa esta curiosidad?
Ah, la curiosidad es de toda la vida, po. Toda la vida he sido curiosa. Siempre me interesó mucho como mirar a las personas, mirar a las personas, mirar cómo se mueven, cómo se portan, cómo se comportan, qué hacen, qué piensan. Pero yo creo que esa curiosidad después fui descubriendo que estaba súper ligada a la apariencia, a la construcción de apariencia. O sea, como ligado a un interés que yo tuve desde muy chica, que era el interés por la ropa, por la moda, por el aspecto físico.
Ok, por la imagen.
Por la imagen. Okay. Entonces, rápidamente se transformó en eso. Y bueno, y ese ha sido como mi trabajo de toda la vida, ¿no? En términos prácticos, porque yo estudié diseño, trabajé como diseñadora, tuve una marca de ropa, y después pasé de la praxis a la reflexión.
Perfecto.
Esa ha sido como la trayectoria.
Esa es la ruta. Sí, como...
sí. Mm. Bueno, y la curiosidad también. Yo vengo de una familia que es curiosa, vengo de una familia que es una familia que habla de todo, que lee de todo. Ajá. Que tiene todo tipo de temas, que te puede hablar de cocina, de cine, de la serie, de la última serie del streaming, que de la política nacional, de cómo lo está haciendo él o los gobiernos, o de las últimas polémicas, de todo, ¿me
Genial.
Entiendes? Es una familia con muchos intereses distintos, de la moda, de los restaurantes, de la decoración, de todo.
Una paleta
es una familia, de colores. Es una familia que tiene muchos temas y que siempre es muy mundana, está siempre muy al día. Ajá. Entonces yo creo que también eso estimuló mucho mi curiosidad.
Sí.
Mi casa se compraban todas las revistas, todos los diarios. Yo crecí en un mundo sin televisión, donde leíamos diarios y revistas. Entonces siempre hubo mucho debate y mucha conversación.
Genial,
sí,
genial.
Eso sí.
¿Y cuál es la historia de amor de tus padres?
La historia de amor de mis padres se conocieron, mi padre llegó a Santiago, mi padre estudió medicina, como creció en el sur,
sí.
Estudió medicina en Concepción.
Perfecto.
Pero la Universidad de Concepción llegaba hasta quinto y el internado se hacía en Santiago. Y me parece que, no sé si era la Universidad de Chile, yo creo que daba los títulos finales.
Perfecto.
¿Ya? Entonces se vino a Santiago a hacer el internado y mi mamá debe haber estado saliendo, recién salía del colegio, yo creo.
Yeah.
Y él había algún vínculo, no un vínculo familiar, es como que, pero una cosa cercana que al final, digamos, llegó, digamos, a la casa de mis abuelos. Ajá. De visita, supongo. Y supongo que ahí se conocieron, pues. No tengo mucho más referencia porque tampoco, tampoco me he preocupado mucho de indagarla, digamos, pero sé que ese es el vínculo.
Ajá,
se casaron pronto. Uh-huh. Y después se fueron a vivir a Chao.
¿A Chao?
Sí.
Como
Chao cuando no había nada.
Cuando
Chao.
Era.
Porque mi papá fue general de zona.
General
en Chao.
De zona, los generalatos de zona,
sí,
que se usaban.
Y
¿no?
Iba, no sé, por recorría de repente las islas cercanas, los pueblos cercanos. Iba a caballo y en bote a ver los enfermos. Era
sí.
Bien idílico todo eso.
Sí.
Estuvieron en Inglaterra también después. Mi papá se formó después en Inglaterra. Entonces también vivieron un año en Inglaterra. Después volvieron a Chile y ahí ya mi papá quiso volver a Osorno. Ah. Instalarse allá. Y se fueron a Osorno.
Y se fueron a Osorno.
Sí.
Potente el recorrido,
sí,
¿no? Como...
sí, harto recorrido.
Harto recorrido, sí. Sí. ¿Y tú eras la primera niña?
No, la segunda niña.
¿Eras la segunda niña?
La segunda niña.
La segunda niña.
Sí.
¿Y qué expectativas traerían tus padres sobre tu nacimiento? ¿Qué esperaban de ti ellos? Allá, en la antigüedad.
No sé. No sé, nunca lo he tenido muy claro, pero tampoco nunca me lo he preguntado mucho.
Okay.
Porque Porque yo creo que en mi familia como que no hay... O sea, yo supongo que siempre los padres tienen expectativas, pero si son expectativas, no han sido expectativas declaradas que nos hayan a nosotros como obligado a tomar un camino profesional, por ejemplo. Perfecto. Yo soy de una generación donde los padres intervenían mucho en las decisiones de los hijos, donde habían carreras que si los padres no estaban de acuerdo, no, los hijos no las estudiaban.
No las estudiaban, claro.
Donde no existía, donde tú entrabas a la universidad, no existían alternativas al margen de la universidad. Aparecieron después esas alternativas.
Sí.
Entonces, yo creo que las expectativas eran expectativas generales, más bien vinculadas como con la ética, mucho más en esa línea.
Qué interesante.
Como con la responsabilidad, con la autonomía, con la ética personal, ese tipo de cosas. Perfecto. Como con el respeto hacia el otro. Yo creo que esas eran las expectativas, como de formar buenas personas, si tú quieres, eso.
Genial.
Más que expectativa en el sentido de que yo quiero que mi hija sea tal cosa. Ajá. La única expectativa que tenía mi padre, yo me acuerdo que la declaraba de sus hijas mujeres, es que él no quería que ninguna mujer se casara antes de tener una profesión, de terminar su carrera y empezar a trabajar.
Perfecto.
O sea, no quería niñitas casadas a los 18 años.
Ay.
Yo tuve compañeras que salieron del colegio
sí,
y se casaron,
pues,
por eso te
sí.
digo. Eso era lo único que estaba estrictamente prohibido en mi familia, para mujeres y hombres.
Para mujeres.
Pero
y
era
hombres.
Particularmente insistente con el destino de las mujeres.
De las mujeres.
Sí, eso sí. Siendo un hombre bien conservador.
Yo creo, porque...
Que no se preparaba ni un té solo.
Ya.
Se sentaba y todo el mundo, digamos, las personas que trabajaban en la casa o mi mamá tenían que llevarle el café. No se iba a preparar un café solo.
Ajá. Tía, ¿y qué en ese tiempo, qué te decía la apariencia de las personas en términos de la imagen? Es como que tú observabas las personas, cómo se movían, cómo se vestían o se investían. ¿Qué te llamaba la atención de eso?
Bueno, me llamaba la atención, me hablaba de su, claro, de su situación económica, evidentemente. Me hablaba de su grado de, no diría de felicidad, pero de satisfacción. Uno ve a las personas más apesadumbradas o más conformes. Ajá. Consigo mismas, también lo puede ver en la apariencia. Ajá. Estoy pensando en el colegio, estoy pensando en los profesores. Por ejemplo, apariencias que denotaban cansancio. Estoy pensando también en las cosas que a mí más me llamaban la atención. Yo soy de un mundo donde habían muchas personas en la calle, de niños a pata pelada, personas a pata pelada,
sí.
De una pobreza que yo diría que la gente en Chile, los jóvenes en Chile, siempre yo les cuento a mis alumnos, no se imaginan que existía.
Ajá.
¿Te fijas?
Sí.
De niños con ropas más grandes, porque se ponían la chaqueta del papá,
sí.
No, y porque le daban ropa de adulto,
claro.
Vestidos con ropa de adulto, de niños con zapatos rotos. Entonces, eso a mí, yo te diría que me impactaba quizás más que las apariencias de las personas que eran propiamente de mi entorno social, digamos.
Okay.
Sí,
okay.
Eso sí. Ajá. Eso era muy impactante.
Sí. ¿Y los rostros? ¿Qué valor tienen para ti los rostros?
Uy, los tienen valor, pues tienen un enorme valor, pero lo que pasa es que yo no separo el rostro del cuerpo.
Ajá.
No puedo mirar un rostro sin un cuerpo,
sin un cuerpo.
Sin una totalidad.
Ajá.
Porque el rostro tampoco es una cosa que va sola por la calle. Desde tú vas en el mundo, en el espacio cotidiano o privado, tú eres un todo.
Ajá.
Eres un cuerpo, tienes brazos, piernas, rostro, ropa.
Sí.
Entonces me cuesta mucho separar rostro del resto del cuerpo.
Y en ese sentido, ¿cómo te viviste la pandemia a propósito de que aparece como la mitad del cuerpo en estas conexiones?
Bueno, yo creo que la pandemia segmentó esa totalidad, la segmentó y la segmentó sobre todo porque lo público pasó a ser, digamos, el mundo de las pantallas.
Cierto.
Entonces, ahí hay una cosa que es también como divertida, digamos, que la gente se vestía de aquí para arriba, se empezaron a vender más aros, más accesorios, más maquillaje, más crema. Y todo lo que era, y el resto era ropa de casa. Yo no sé, es curioso, hay algo súper curioso, pero incluso pasa rostro descubierto. Por ejemplo, yo estuve 2 años haciendo clases por la pantalla, por Zoom. Ajá. Entonces, cuando me despedía de mis alumnos al final de semestre, les pedía que si me encontraban en algún momento en la universidad, me saludaran, me dijeran, profe, soy yo, ¿ya? Ay. Porque es muy distinto ver a la persona en vivo y ver a la persona en la pantalla. Entonces, eso fue algo muy curioso, de ver una imagen de la persona, a ver la persona, a conocer a la persona en su totalidad. Y por de todo hay gente que me decía, uy, profe, yo me imaginaba que usted era enorme de alta. Ay, y no es tan alta, ¿no? Yo pensaba que medía como 1,75 m, así como que me percibían alta, por ejemplo. ¿Ya? Cosas así como curiosas. Y a mí me pasaba también con ello, de personas que percibía más chiquititas y eran mucho más grandes. Eso por un lado. Y por otro lado, también me pasó el año pasado, en relación a este año, por ejemplo, que podríamos pensar pandemia, ya empecé, digamos, fue este año, el año pasado ya no más. No, este año a principio de semestre. ¿Ya? Ya tengo un enredo con los años.
Sí.
Empecé en la presencialidad con mascarilla.
Ah.
Entonces finalmente conocí a mis alumnos de aquí para arriba.
Claro.
Entonces eso también fue bien impactante después. Cuando se sacan la mascarilla y me dicen, profe, soy yo, pues si yo estuve en el curso con usted el semestre pasado, pero lo que pasa es que andábamos con mascarilla. Entonces usted no sabe, digamos, cómo es mi cara, y yo sí sé, yo la reconozco a usted. Porque además yo cuando empezaba las clases, en la primera clase me bajaba la mascarilla. A pesar de que no debería haberlo hecho, igual me sacaba la mascarilla y yo le decía, ahora yo me voy a presentar, pero primero, antes de presentarme, me voy a bajar la mascarilla para que me vean bien, me conozcan bien. Y claro, ahora me presento y voy a hablar, entonces ahora me pongo la mascarilla. Entonces ellos me veían sin mascarilla, una vez al mes. Entonces todo eso también es como que pone paréntesis, como ritmo, paréntesis en el conocimiento de los rostros.
Sí.
Ahora yo creo que no creo que ese enmascaramiento haya sido un enmascaramiento como uno puede como conceptualizar la idea del enmascaramiento, de la máscara, digamos, que oculta identidades o que oculta algo. En este caso, un enmascaramiento forzado que no siento que tenga esa dimensión.
Uh-huh.
O sea, puede que haya servido en algunas excepciones, pero me da la impresión que no, porque nadie estaba voluntariamente enmascarado para representar una identidad distinta. No es como el que se enmascara, no sé, para cometer un delito o para que las cámaras de vigilancia no lo capten. Ajá. Que es un tipo distinto de enmascaramiento.
Completamente. Sí. Y quiero preguntarte, a propósito de esto de la historia, ¿no? ¿Qué traes de tu padre, de la línea paterna, y qué traes de tu madre?
Montones de cosas, po. Y estas herencias, como yo creo que todas las personas vamos reconociendo las herencias a medida que crecemos también.
Ah.
Y a medida que tenemos hijos. Yo creo que esos son como procesos que están. Uno cuando es muy joven no reconoce mucho las herencias. Más bien lo que hace un poco es como confrontarlas.
Ajá.
¿No? Porque está buscando, digamos, su propia identidad.
Su propia.
De mi padre yo traigo, yo creo que la racionalidad en el pensamiento, la estructura, una forma de pensar, una gran capacidad organizativa para organizar cosas, yo diría que también un potencial analítico, que en el caso de él tiene que ver con toda la sintomatología. Él es de una generación de poca máquina y de poca imaginología en los exámenes. Es la generación, digamos, que tú tenías que ser súper bueno para decodificar y relacionar síntomas y poder dar un diagnóstico. Yo creo que eso mismo yo lo he transferido, esa como semiótica o semiología, digamos, era la semiología médica, sí. Yo la he transformado en una semiología asociada al análisis del cuerpo, de la ropa, de la que es una disciplina también, sin digamos, duda. Fundada en Francia, o sea, el análisis de los signos, ¿ya? Vestimentario, sí, en este caso. Sí, sí. Y de mi madre, yo creo que el gusto por la estética y el gusto por la ropa. Y yo creo que el aprendizaje, la sociabilidad y la empatía, la empatía en el sentido de mirar, de poder como relacionarse con el otro, pero también mirando al otro, como reconociendo quién es el otro, entendiendo también quién tienes al frente. Creo que mi mamá me enseñó eso de a poco, digamos. No es algo que yo aprendí así como que... Yo creo que en mi mamá era un talento como innato. Yo, en mi caso, es mucho más, quizás más aprendido, pero que lo he ido desarrollando con los años y que me ha servido mucho en la vida, en las situaciones difíciles o en los nuevos digamos, escenarios, nuevos ámbitos profesionales. Me ha servido mucho, sí.
Sin duda.
Sí, eso yo creo.
Bonito. ¿Y los duelos? ¿Cómo te vives los duelos, Pía?
Los duelos, uff. Yo, fíjate que es curioso, los duelos yo los vivo muy privadamente.
Así como silencio.
Sí, pero sin. Yo no. A ver, ¿cómo te explicaré? Yo creo que yo los duelos. Bueno, yo no sé si los proceso bien. Nadie puede decir que procesa bien sus duelos. Eso es súper pretencioso. Yo también soy una persona bastante terapiada, ¿me entiendes? Entonces eso me ha dado mucha fortaleza y muchos aprendizajes también para conocerme a mí misma. Yo no soy de duelos muy largos porque por alguna razón que no sé muy bien cuál es, yo soy una persona que tiene siempre la mirada puesta adelante en el futuro. Sí, yo siempre estoy mirando así como, claro, ahora estoy mirando como ya como con proyecto a 3 años plazo, ¿te fijas? Entonces me gusta mucho vivir hacia adelante y en general no me pego mucho hacia atrás, no, como que no me pego al pasado, voy
soltando,
dejo cosas, soltando, voy soltando, suelto. Sí. Entonces en ese sentido, yo creo que eso también me ayuda, porque rápidamente reinvento algo. No, yo no diría que reemplaza, los duelos no son reemplazables, no es que uno compense, digamos, con una historia nueva o con un proyecto nuevo una pérdida. Las pérdidas son pérdidas y yo asumo que son pérdidas. Pero también las pérdidas son oportunidades, pues, como para reinventarse, como para conocerse, como para repensarse. Entonces, en ese sentido, no es que yo no haya tenido duelos en mi vida, pero no siento que yo haya estado como pegada, ultra pegada como a un duelo. Los duelos duran lo que tienen que durar. Tampoco yo le tengo mucho miedo ni al dolor. Porque también eso es súper, también eso se aprende. Uh-huh. Como saber que uno resiste, saber que uno tiene la fortaleza, saber que uno tiene los instrumentos. Entonces cuando uno aprende y reconoce esa certeza, también tú te sientes más segura de enfrentar la adversidad, la pérdida. Quizás el duelo que más, que si yo lo pienso, ponte tú hacia adelante, tal vez lo que pudiera ser más complejo para mí de vivir, que además no ha pasado, en una de esas tampoco es así, es la pérdida de mi madre, por ejemplo. Okay. Mi madre va a cumplir 92 años, entonces tú comprenderás que ya a estas alturas uno sabe que está, a pesar de que es una persona que está perfectamente bien, uno sabe que el tiempo que te queda con ella no es tanto, que no es eterno.
Así
es. Y que por último, si hay mucho tiempo, también va a haber un deterioro creciente que es cada vez más, que puede venir en un año más, puede no reconocerme, por ejemplo. Ajá. Está perfectamente bien, ve todas las series de Netflix, ya vio The Crown, que la estrenaron el miércoles, pero eso no sabemos cuánto va a durar. Y eso es una cosa que yo no sé, claro, qué efecto podría tener. Quizás ese puede ser un duelo más, más
complejo.
Claro, claro, es posible. Mm. No lo sé, ¿eh?
Todavía es un misterio.
Claro, pero me preocupa.
Sí.
Si tú piensas en duelo, ese es el duelo que me preocupa.
Es el duelo que está proyectado, claro. También está como allá adelante.
¿Qué me va a pasar, ¿no?, a mí con esa pérdida?
¿Cómo me lo voy a vivir?
Claro.
Sí. Bien. ¿Y el tiempo? ¿Cómo simbolizas el tiempo?
El tiempo es un... Para mí el tiempo es un problema. O sea, no es un problema, es un... ¿Sabes lo que pasa con el tiempo? Que yo siento que lo asocio en este minuto de mi vida, siempre para mí el tiempo es edad, ¿ya? Okay. Entonces yo asocio como el tiempo cronológico, la edad que yo tengo es una y el cómo me siento es otra.
Okay.
Y eso es súper complicado, porque además yo tengo amigas súper jóvenes, tengo amigas de 40, tengo amigas de 35...
Uh-huh.
Y eso es como que yo me siento muy bien ahí, pero por otro lado, mi tiempo vital,
cuerpo,
generacional,
cuerpo, biología,
historia, es otro tiempo.
Es otro tiempo.
¿Ya? Uh-huh. Y el tiempo, bueno, el tiempo es algo, el tiempo, si tú ahora, si uno piensa en el tiempo cotidiano, el tiempo, no el tiempo, digamos, como mirado en una dimensión más grande, sino que en una dimensión más concreta. El tiempo es algo que yo, fíjate que vivo y vivo muy, muy en el presente también. Muy en el presente. Vivo como en dos tiempos, vivo como en el tiempo presente, muy conectada con lo que estoy haciendo en ese momento, sin pensar en nada más, y luego vivo en un tiempo que extrapolo muy a largo plazo, pero que no tiene que ver con planificar cosas, como decir ya, voy a comprarme no sé qué en 2 años más, o voy a irme no sé dónde, o voy a hacer tal cosa, sino que tiene mucho más que ver con los proyectos, con los proyectos que voy a desarrollar, ya, ¿qué voy a hacer ahora? Ya, entonces quiero escribir un libro sobre esto, entonces lo podría escribir en 3 años más, ponte tú.
Perfecto.
O porque ahora tengo que escribir este, después tengo libros comprometidos con una editorial para este año que viene, para el otro, entonces ya estamos en el 2025
okay.
En este periodo, ¿me entiendes? Y ese es un tiempo que para mí resulta súper como atractivo. A mí no me angustia el paso del tiempo en el sentido como podría ser el tiempo biológico, por ejemplo.
Ajá.
No me produce una angustia como que yo esté pendiente de eso, ¿ya?
Okay.
Porque siento también que me alimento mucho de personas más jóvenes.
Perfecto.
Entonces no me complica tanto. Por supuesto que a todas las mujeres nos complica el paso del tiempo y el efecto que tiene en el cuerpo.
Ajá.
Piensa que yo, eso sí, en ese tiempo de alguna manera sí, porque yo soy una persona que ha estado toda la vida ligada a la estética, a la moda y a todo lo que eso implica. Entonces uno también está bombardeada de imágenes, de referentes y eso, claro, eso te genera un cierto impacto en tu cabeza.
Ajá.
Pero esas cosas son superables, no son tan graves.
Yo creo, para ti es como...
Además que yo siento que me veo espléndida para la edad que tengo, no porque
regia.
Lo diga yo, pero todo
regia,
el mundo me dice
sí.
Que me veo más joven, entonces, ¿qué me va a preocupar tanto? O sea, no vale mucho la pena perder tiempo en eso tampoco.
Perder el tiempo.
El tiempo no hay que perderlo.
No hay que perderlo.
Eso sí,
ajá.
Si tú me preguntas, yo creo que el tiempo no hay que perderlo.
No hay que perder.
Yo creo que las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Yo pienso que hay que vivirlas en los momentos que hay que vivirlas y no darle mucho vuelta tampoco.
Okay.
Yo prefiero incluso haber vivido a lo mejor experiencias que no han sido muy buenas o menos buenas a no haberlas vivido, a haber sido como tan prudente como para decir, ay, darle tanta vuelta a las cosas.
Ajá.
En eso soy como más arrojada a la vida.
Audaz.
Como que hay que vivir las cosas, hay que vivirlas.
Dale.
Sí, después no. Uno ve cómo se las arregla.
Perfecto.
Sí.
Y tía, ¿qué pasó cuando tú decidiste que ibas a entrar a la carrera de diseño?
Ah, pasaron hartas cosas, no en mi familia. En mi familia les pareció súper bien.
Coherente.
Me dijeron qué bueno que es diseño y no arte. Mi papá me dijo, mira, arte, si tú me dijeras arte, yo te diría no, porque a ti te gusta la buena vida y con arte vas a hacer siempre lo que... Muy difícil que ganes plata o que te des una buena vida. No sé, tendrías que ser ultra talentosa y no sé, me dijo. Yo creo que eso es muy difícil, entonces yo creo que está bien.
Perfecto. Es la voz del padre.
No, pero es que era súper razonable. Y además que a mí no me interesaba tampoco estudiar arte. También veía como que no era tan...
Pero probablemente él veía en ti una beta artística, ¿no? Como...
Sí, claro que claro. Sí, pues si yo me hacía mi ropa a los 10 años,
chiquitita,
o sea, me diseñaba mis cuestiones y mandaba a la costurera que iba para mi casa, le decía, ya, haga esto, corte aquí, corte acá, póngale el vuelo acá, así. Eso era obvio, pero en el colegio fue como un shock. Porque querían, claro, que yo iba a ser, ¿cómo no iba a ser? Pues yo tenía súper buenas notas. Seguro. Entonces era como, tenía que ser o médico como mi padre, o ingeniera, ya. Pero claro, no ingeniera civil matemática, ingeniera comercial.
Okay.
O arquitecto, por último.
Por último.
Pero por último estudié arquitectura. Y mi profesor de biología no se conformaba, entonces me decía, pero tú puedes venir a la prueba específica de biología y te preparas y después ves si la quieres dar. Le dije, no, si yo no voy a perder tiempo en venir a biología.
Perder tiempo.
Yo no voy a estudiar biología. Y alguna vez, fíjate que después pensé que yo lo que descarté tan fácil la medicina, y fíjate que la descarté porque yo siempre me imaginaba en hospitales y estas cosas así como que dije, ay, no tengo cuero para esto.
Cirugía.
Pero después pensé, qué tontera, yo podría haber sido psiquiatra. Y nunca se me ocurrió que, en ese momento no se me ocurrió que yo podría haber sido psiquiatra.
Claro.
Y eso habría sido, fíjate, que algo que me habría probablemente interesado.
Sí. Superar.
Pero no se me ocurrió, porque yo asociaba la medicina a sangre, como muy asqueroso todo.
Ajá. Qué potente.
Sí. En el sentido, digamos, de que bueno, esa era un poco también la medicina. Acuérdate que esa era una época. A mí me operaron de apendicitis en un hospital, en el hospital de Osorno, cuando era chica. No había clínicas privadas en Osorno. A lo más había una pieza sola en un hospital.
En un hospital.
¿Te fijas? Sí. Ese era eso era.
Eso era, sí. ¿Y chiquitita tuviste apendicitis?
Como a los 9 días por ahí.
Potente. O sea, conociste los pabellones desde la posición de máxima indefensión.
Sí.
Sí, potente.
Sí.
Una intervención directa sobre tu cuerpo biológico.
Sí, que no me di mucho cuenta, la verdad.
Yo creo.
Me acuerdo que después, cuando me desperté, me sentía súper mal, pero fuera de eso no me di mucho cuenta.
¿Y el dolor? ¿Cómo significas el dolor?
Yo soy súper mala para tolerar el dolor físico, pero el dolor emocional no. Tengo mucho más resistencia al dolor emocional que al físico. El físico es una cuestión que no.
Los umbrales bajitos.
No, sí, yo sí, sí, sí. Yo no tengo... ¿cómo se llama? O sea, yo hago todo lo que me dice el médico, tómese el analgésico aquí, haga esto, no. Todo para bajar el dolor. No voy a ser de las que se va a bajar la fiebre con pañitos de agua, ni antirremedio, ni anti nada. No. Soy bien hija del médico,
dolor, sí,
todo lo que me sirva para aliviar el dolor, las enfermedades, estar mejor.
Bien.
No empiezo a pensar, digamos, porque hay gente que mira que los efectos secundarios se empiezan a enrollar. No, yo me dice algo, yo no porque tenga tanta fe,
pero
porque por último yo sigo las indicaciones,
claro.
No me queda otra.
Claro.
¿Te fijáis? ¿Para qué voy a estar
cuestionando?
Claro, sí, sí, sí.
Sí.
Me caigo mucho, entonces he tenido muchos dolores.
Articular,
o sea, de hueso, te fijas, claro. Fracturas y todo ese tipo de cosas.
Mira.
Sí. Entonces, no.
¿Por qué te caes mucho?
No tengo idea. No sé. No, me he fracturado harto en el último tiempo, en los últimos años. No, volar nomás.
Volar,
sí, yo creo.
No, caminando.
Y las veredas están pésimas. Y yo soy, y lo que pasa es que la probabilidad de que yo me caiga es súper alta porque yo camino mucho.
Claro.
Yo no manejo, no tengo auto, no sé manejar.
Ajá.
Nunca me interesó. Entonces yo soy una persona que camina, que camina media hora, 45 minutos y llega a algún lugar. Camino mucho. Y yo creo que, claro, como tú caminas mucho y el estado de las veredas es pésimo porque nadie está pensando en peatones.
Exacto.
Piensan que los automovilistas, que los ciclistas, pero los peatones no existimos.
No existimos.
Obviamente que tengo más probabilidades que el resto del mundo caer.
De caerse, sí. Sí.
Claro. Yo creo.
Ajá. Sin duda. Tía, ¿y el amor?
El amor ha sido bueno, el amor, yo es cierto que me han querido harto, fíjate.
Me han querido.
Sí, sí. Pero yo también he sido súper independiente siempre. Entonces, a mí me ha costado estar mucho tiempo en pareja.
Okay.
Sí, sí, sí,
sí.
Pero bien, ¿no? O sea, bien. Tengo una hija.
¿Tienes una hija?
Sí, tengo una hija. Súper importante.
Súper importante. ¿Y la gestación? ¿Cómo te la viviste?
La gestación, mal, po. No, la gestación, el embarazo.
Eso,
el embarazo.
La gestación de tu cachorra.
No, el embarazo. No, mal. O sea, contenta, porque fue además una decisión pensada, digamos, ¿no? Súper pensada, no es algo que pasó. Porque yo creo que yo me sentí súper mal y yo creo que hay una presión con esta historia del mito de la maternidad y todo un mito alrededor de eso, que yo deconstruyo absolutamente, en esta cosa de que esperan que uno sea una embarazada feliz y una embarazada que está todo el día mareada, que vomita, que sube de peso. Yo subí mucho de peso porque, bueno, era muy flaca, el doctor me decía que tenía que recuperar peso. Y me cargaba a subir de peso.
Ajá.
Lo pasaba mal.
No me reconocía.
Yo me veía un cuerpo que no reconocía, no sentía que era yo.
Ah.
Entonces esas cosas no, nadie te habla de eso. Y hay mucha crítica si tú dices o pones esto, digamos, en el debate, nadie quiere escucharte. Las mujeres no quieren escucharte. Las mujeres que son madres tampoco quieren escucharte. Y nadie, hoy día hay mucho más reconocimiento de eso, pero en ese momento tú tenías que ser la embarazada feliz, pues nada más.
Nada más.
Entonces yo también fui muy criticada, digamos, en algunos entornos por decir este tipo de cosas.
Claro.
Como una persona, ay, que es tan preocupada de la apariencia, que es superficial, que no sé, alguna vez tuve una compañera de curso en un posgrado, que claro, que decía, ay, pues ella, ¿qué se cree? Modelo, ¿qué es lo que se cree? ¿Qué está tan preocupada de subir de peso?
Y no tiene que ver con la preocupación, tiene que ver como con la vivencia de ser otra.
Tiene que ver con la identidad, pues si la vivencia de ser otra es una cuestión súper fuerte.
Súper fuerte.
Entonces sí. Requiere como un tiempo.
Exactamente. Y ahí engancho con esta pregunta, que es como el reflejo en el espejo, a propósito de mirar este cuerpo que se iba transformando y que es como que no me lo reconozco. ¿Cómo te vives el reflejo del espejo? ¿Qué significa el espejo para ti, tía?
El espejo significa una referencia, pero el espejo igual es una trampa.
Ajá.
O sea, tampoco hay que darle mucho crédito al espejo, porque yo creo que todos los espejos... O sea, ojalá hubiera algún espejo que realmente estuviera hecho, digamos, con una tecnología tan sofisticada que verdaderamente pudiera representar lo que tú eres, porque los espejos te distorsionan. Tú te ves o más flaca, o más gorda, o sea, o más alta, o más chica. O sea, nunca la imagen del espejo eres tú.
Exactamente.
Entonces, tampoco la imagen de la cámara, tampoco Ajá. una imagen filmada eres tú, tampoco una foto eres
Ajá.
tú. Hay una distinción ahí súper fuerte entre lo que es lo concreto, digamos, material y la representación de eso.
Perfecto.
Entonces, al espejo hay que tenerle distancia.
Al espejo hay que tenerle
sí.
distancia.
Sí, sí.
Bien. No ¿y las miradas?
Son importantes las miradas.
Ah.
Yo creo que uno tiene que mirar a la otra persona. Yo creo que esa es la manera de conectarse. Y es la manera también de codificar al otro. Es como que si tú no miras al otro y no lo miras cuando habla, es muy difícil conectarse y es muy difícil saber entender quién tienes al frente.
Bien.
También, digamos, quién es, sus máscaras, todo eso lo percibe en la mirada perfectamente.
Sí. Y el ser mirada para ti, ser foco, ¿cómo te lo vives, Pía?
Yo me lo vivo sin, ¿cómo explicar? Como súper con distancia, súper distancia. A mí siempre me preguntan, por ejemplo, cuando me invitan a entrevista en televisión o cuando me invitan mucho a programas y a cosas. Y yo tengo una empatía particular con la cámara. Entonces me preguntan cómo hago eso yo, cómo, porque la gente dice, pero ¿cómo no te pones nerviosa cuando hablas y no sé qué? Y qué. Porque a mí se me olvida.
Claro.
Entonces, así como se me olvida cuando estoy dentro de una cámara, cuando me sacan fotos para revistas, me han sacado muchas fotos. Entonces, nunca estoy pensando ni en cómo me veo ni en cómo me ven. No
Perfecto.
pienso en eso nomás. Entonces, como que lo vivo de manera despegada,
Como con
como con
distancia.
distancia. Entonces, no estoy preocupada de la mirada del otro. Como que yo creo que eso es súper importante también, porque si uno está tan pendiente de la mirada del otro, después empiezan las fantasías sobre los juicios de los otros. Y eso es súper castrador al final. Para el trabajo, si yo pensara en cómo van a ser recibidos mis libros, si yo pensara, tuviera todo el tiempo cuando hablo en clase pensando en qué están pensando los alumnos de mí o en cómo me ven, dejaría, digamos, de ser yo y probablemente de mostrar o de hacer clases con todo el potencial que yo puedo entregar comunicando un contenido y más allá, digamos, de lo que ese mismo contenido es, digamos, sino que agregándole un plus, agregando ciertas historias, no me atrevería a hacer nada.
Perdería espontaneidad.
Claro, entonces como que no tiene mucho sentido en realidad.
Genial.
No sé si es genial, a lo
Sí.
mejor uno debería preocuparse más de la mirada de los otros,
No
pero la verdad.
sé. Pero tú no te preocupas de la mirada de los otros y eso te permite
O sea, de la
desplegarte, ¿no?
mirada misma no. Por supuesto que en esa mirada también hay un reconocimiento, y el reconocimiento sí me preocupa, como a todos los seres humanos.
¿Y lo recibes?
Lo recibo,
Así como sin distancia.
pero también hay algo que es muy complejo. Y yo creo que eso tiene que ver también con la trayectoria que yo tengo. O sea, porque en el fondo lo que ha pasado con mi trayectoria es que yo estudié diseño, giré hacia la historia,
Sí.
empecé hace 20, más de 20 años por lo menos, a trabajar un tema que no había sido trabajado así en Chile. O sea, mi libro, Morir un poco, es el primer libro que se publica desde esa perspectiva. Hubieron otros intentos, pero no intentos de mostrar un periodo de la historia y hablar de un momento histórico desde la ropa y desde la indumentaria y
Perfecto.
desde cómo la gente se viste, por qué se viste, qué significa el vestirse en un contexto específicamente chileno. Y eso fue, eso, eso, esa, esa. Eso me costó mucho instalarlo, mucho instalarlo. O sea, no fue fácil ser reconocida, no fue fácil ser reconocida como historiadora. Ahora yo soy reconocida como historiadora, hago
Pero los
clase en una
comienzos
escuela de
de
historia,
sí.
dicto un seminario de investigación en una escuela de historia,
Ajá.
ahora voy a dar un curso de doctorado en historia. O sea, eso significa que tu trabajo y tus temas de investigación ya son reconocidos dentro de la disciplina histórica. Pero cuando yo empecé, en Chile prácticamente no se había desarrollado la historia del cuerpo, mucho menos la historia de la indumentaria, y recién se estaba hablando de la historia de la vida privada. ¿Te fijas? Recién
Tremendo.
el cuerpo vestido ni siquiera aparecía. Entonces, eso fue muy problemático. Y después de eso fue como consolidándose de a poco. Yo estuve mucho tiempo produciendo, pero retirada de la academia. Trabajé 9 años en la Biblioteca del Congreso Nacional, dirigí el área de historia política, o sea, me dediqué full a la historia política, pero entre medio igual publiqué mis libros, hice mi doctorado, publiqué mi doctorado, y luego dejé la biblioteca en una situación que es súper traumática. Esa es una como de las situaciones traumáticas profesionales que yo he experimentado, y después podemos hablar de eso porque es importante en mi
Es
biografía.
importante, sí.
Eh, Y ahí volví a reinventarme y empecé a hacer clases y empecé y me di cuenta, digamos, de que en esos años yo había construido. Ahora, siempre seguí dando entrevistas, apareciendo en prensa, pero no dedicada 100%, es como que tenía dos trabajos.
Perfecto.
Y también en ese periodo yo escribí, todo ese periodo escribí una columna sobre la historia de la moda en la revista Mujer de la Tercera, yeah, durante 7 años todos los domingos. Entonces, que fue una, eso me dio una presencia
sistemática,
súper sistemática. Y cuando salgo de ahí me doy cuenta que, claro, que había construido un montón de cosas. Ah. Entonces volví a hacer clases, a investigar, y ahí he ido como arreglando, digamos, de a poco mis trabajos. Hoy día trabajo independiente, hago clases en varios lugares, pero no tengo una afiliación así como una jornada,
con
nadie, no. Perfecto. Hago clases por hora, soy una profesora ahora que va, viene, va, tengo proyectos de investigación, bueno, montones de cosas. Y una de las cosas que yo inventé, y eso tiene que ver con los reconocimientos o con los no reconocimientos, uno de los temas que yo inventé cuando empecé independiente después de dejar la biblioteca fue un círculo de lectura que se llama Pensar la Moda,
yeah,
donde yo impartí talleres de lectura y había grupos que se inscribían conmigo, leíamos textos sobre moda, pero textos teóricos sobre moda, digamos, de autores de afuera, no sé, textos de historiadores, de psicoanalistas, de semiólogos, de, bueno, todo, a todos los autores que habían escrito sobre moda y que están escribiendo sobre moda desde el punto de vista académico, analítico, no estas cosas, estas tonteras que aparecen, ah, es que es la moda no sé qué, la moda no sé cuánto, no, o sea, como
mucho más profundo,
como un,
¿no?
Con un perfil súper académico.
Y muy profundo.
Sí, pero como taller de lectura.
Perfecto.
Entonces empezaron a inscribir personas que querían aprender de moda, pero que querían una reflexión más profunda.
Más profunda.
Y casi todos eran profesionales de distintos ámbitos. Ajá. Tuve muchos abogados, psicólogos, historiadores, antropólogos, sociólogos. Bueno, fue una experiencia que yo sigo haciendo más espaciada, porque ahora tengo menos tiempo. Uh-huh. En la pandemia fue muy intenso, muy, muy intenso, fue por Zoom. Y ahí yo empecé a armar como módulos temáticos. Moda y género, moda y cuerpo, moda y crisis, moda y contexto, autores fundamentales sobre la moda. Y fíjate que eso, curiosamente, esa idea ahora está institucionalizada, pero no por mí.
Oh.
Es una idea que se institucionalizó, por ejemplo, en diplomado o en cursos optativos en una institución privada, por ejemplo. Ahora, yo también la institucionalicé yo en los lugares donde trabajo, pero también ahí hay un tema como con el reconocimiento,
sí,
con el reconocimiento. Ajá. Guión no reconocimiento,
seguro,
¿te fijas?
Seguro.
Porque por un lado, tú eres un referente que está marcando pauta y nadie había hablado de pensar la moda críticamente hasta, ajá, antes que yo iniciara, digamos, esta especie como de movimiento. Ajá. Yo he formado como a 200 personas.
Marcas una,
¿te fijas?
Tendencia.
Entonces, marco una tendencia. Y ahora, digamos, esa tendencia está institucionalizada por otros,
sí,
que toman la idea, la institucionalizan, y que es una cosa rara, porque finalmente tú sabes que tú eres la que...
Tú eres la fuente.
Tú eres la fuente.
Sí.
Y por otro lado, tampoco te... no te reconocen como fuente, pero
no te
sí
reconocen.
Te reconocen como fuente. En esta ambivalencia.
Es una cosa ambivalente.
Esa ambivalencia, ¿no? Que es tan chilena.
Tan chilena.
Y que además, con el tema de la moda pasa mucho.
Pues
si esto tuviera que ver con historia política, nadie se atrevería a hacerlo. ¿Entiendes? La moda es como que es algo
como que da para
dúctil,
eso.
Entonces que todo el mundo cree que la moda es una cosa, que todo el mundo puede hablar de moda, con la formación, sin la formación, con publicaciones, sin publicaciones. Pero es como el despelote que hay hoy día en la moda, porque todo el mundo es experto, como digo yo. Ahora mismo eso me causa mucha risa, digamos. Porque
sí,
finalmente, no todo el mundo es experto.
No.
En nada, pues, también,
sí.
Yo también reconozco las experticias de los otros. Pero no lo digo en tono de queja, sí, es no, como casi un homenaje, como dice un amigo mío.
Y además tiene que ver como con levantarlo.
Tómalo como un homenaje.
Como levantarlo. Lo que sí está claro es que marcas tendencia.
Claro, eso yo creo que sí.
Sí, sin duda, eso es
así, efectivamente.
Reconocida, no reconocida, sin duda.
O sea, no hay nadie que haya publicado nada más, digamos, fuera de lo que he publicado yo a propósito de la historia contemporánea chilena,
sí,
y la inmunitaria. Y los quiebres, bueno, ese fue un quiebre, el que te decía
el trauma,
yo, fue un quiebre,
sí.
No sé si trauma, pero es un quiebre porque de alguna manera tú te das cuenta primero que hay un mundo súper masculino que opera en un contexto y que ese mundo masculino es capaz de pasarte una planadora encima sin ninguna dificultad. Te das cuenta también, yo no había tenido ninguna experiencia con la administración pública, yo siempre había trabajado en ámbitos privados, y tú te das cuenta también que hay todo un núcleo y un estilo de trabajo en Chile al que se le pide súper poca cuenta. Ya, en eso como que soy súper crítica, ¿te fijas? O sea, mucha gente que tiene muy buenas remuneraciones y que finalmente no le cuesta nada ganarse las remuneraciones. Entonces, cuando una persona quizás con mi perfil llega a un entorno como ese, claro que se transforma en una figura disruptiva. Es entendible que tú le muevas el piso, digamos, a todo un núcleo. Si eres una figura pública, si apareces en la prensa, si además eres una persona que eres súper productiva, o sea, que solo tú con un equipo de este porte produces todo lo que produce una unidad, eres capaz de, ¿me entiendes? O sea, como que tu capacidad de producir es infinitamente y de concretar.
Y la ética.
Es infinitamente más grande. Y la ética, porque finalmente tú asumes que cuando tú recibes, y en eso yo, eso es un aprendizaje familiar.
Sí.
De dar cuenta, digamos, o sea, de lo que de, tú estás recibiendo una remuneración que viene de los recursos públicos. Aunque venga de donde venga, digamos, pero cuando tú eres un funcionario público y recibes de esos recursos públicos, tú tienes que ser 10 veces más correcto y 10 veces más impecable en eso. Entonces, ahí también, entonces, ¿cómo lo hace? O sea, trabajando
impecablemente
y produciendo lo que hay que producir.
Ajá.
Y a mí me pasó que yo cuando estaba en el último año que estuve ahí, yo me caí, yo tuve una fractura de cadera, me caí en la calle camino a la biblioteca, tuve una fractura de cadera, fue una lesión súper grave, estuve 6 meses con licencia rehabilitándome, y mientras estaba con esa rehabilitándome, me acuerdo que todavía yo estaba recién dejando los bastones, estaba recién creo con un bastón caminando, me llega un mensaje y me comunican que me prolongaron el contrato por 3 meses, después de 8 años de permanencia en ese lugar. Fue una cosa súper traumática.
Horror.
Porque en el fondo lo que ocurre ahí es que tu ausencia es una oportunidad para dejarte fuera, para sacarte, ¿te fijas? Y para eliminarte,
para
digamos.
Eliminar.
Y eliminarte, digamos, claro, porque yo me he preguntado, ¿por qué eliminarte? Porque eres una figura disruptiva, básicamente le estás pisando los callos a alguien.
Sin duda.
Y lo otro que es una cosa muy, muy curiosa, que yo soy súper despegada del poder de los cargos, porque ya he tenido muchos cargos en mi vida, a estas alturas de la vida. Y porque además me he dado cuenta que cuando tú estás en cargo, a mí me impide investigar. A mí me interesa investigar. Entonces yo tengo que tener tiempo para investigar. Entonces si estoy dirigiendo un lugar, una unidad, una carrera o un diplomado o lo que sea, voy a estar
limita,
en la gestión y no voy a tener mi espacio ni para leer ni para investigar. Y eso es, para mí, es
sí.
como la muerte, ¿me entiendes?
Sí, te limita la movilidad,
fractura. Me limita el tiempo.
Sí.
Entonces, en ese sentido, pero cuando yo lo declaro, lo muestro, la gente no cree que yo, no me cree, en el fondo, que yo no tenga más apegos a ese tipo de poder, o al poder en general, al poder de estar, al poder del cargo, al poder. A mí me interesa mucho más la influencia que el poder.
Perfecto. No, nosotros te creemos.
Pía,
nosotros te creemos.
No sé, digamos, pero es curioso, porque también eso genera como estas faltas de reconocimiento, de
sí.
repente, ponte tú, cosas de moda que se hacen, o programas que existen,
sí.
que se han inventado en este último tiempo, donde tú no estás. Y no estás, digamos, porque te temen al final. Yo creo que es por eso. Y te temen. Uno lo único que quiere es hacer como alguna cosita por ahí, volverse a la casa.
Ajá.
O sea, imagínate a los 62 años, uno ya no tiene ganas de estar pegado en ninguna institución.
Obvio.
Quiere disponer de su tiempo.
Así es.
O sea, yo tengo una hija que se fue a vivir al extranjero, quiero tener tiempo para poder tomarme un avión cuando yo quiera.
Ajá.
Como los menos compromisos posible.
Exactamente.
¿Te fijas? Uh-huh. Obvio, no tener que esperar las vacaciones y no sé qué para irme a pasear a Canadá donde van a estar en pleno invierno, en febrero. No, tendría que estar loca.
Entonces, es como este poder externalizado, institucionalizado, que es como que te, de alguna manera te limita el espacio, sí, y el tiempo, ¿verdad?
Sí.
Y lo que tú me estás diciendo...
Se me viene encima.
Se te viene,
ahora,
si
no
te
siempre,
aprieta,
ah, pero... también hay espacios que, en que yo he sido súper reconocida, que son los espacios donde yo trabajo.
Sí.
Donde yo trabajo. Donde me han abierto todas las posibilidades del mundo.
Y te dejan conducir.
Tú y me dejan conducir... Ahí. Estoy pensando, digamos, en que fue, en lo importante que ha sido para mí, por ejemplo, instalar mis temas en una escuela de historia.
Lindo.
Y llegar a una escuela de historia y poder hacer un seminario, no sé, sobre políticas del cuerpo vestido, uh-huh, o dar cursos sobre vestimenta y construcciones de género desde una escuela de historia para la universidad, para toda la universidad, y tener la posibilidad de hacerlo. Eso es
perfecto,
un tremendo...
una apertura, ¿no?
Un reconocimiento y una confianza, y yo solo puedo estar agradecida, digamos, de
genial,
eso.
Genial. Tía, hace no sé cuánto rato ya nos dijeron que esta entrevista se había acabado. Y quiero hacerte como una última pregunta que me queda resonando. Es como, ¿qué valor tiene para ti el territorio?
Tiene mucho valor y a la vez no tiene tanto. Porque yo creo que el territorio te define, estoy pensando, te define en alguna medida, por ejemplo, mi territorio de origen, que es el sur de Chile,
ajá,
me define. Define mi relación con la lluvia, por ejemplo. Para mí la lluvia es una alegría, no es un desastre.
Yo,
a mí me encanta la lluvia, no me importa mojarme.
Rico.
Bueno, en Santiago se inundan las calles, un poco complicado. Pero la lluvia tiene esa cosa fresca, renovadora... Entonces te define, el verde te define.
El verde.
Yo encuentro todo seco en este, digamos, de Valdivia para arriba, encuentro que todo es seco, digamos. Pero todo el verde no es verde. Entonces te define. Pero a la vez yo creo que los territorios también hay que superarlo. Yo me siento súper como ciudadana del mundo.
Ciudadana
Entonces
del
tampoco,
mundo.
Tampoco estoy limitada ni me interesa quedarme como anclada a un territorio. O sea, me interesa moverme. Por eso me gusta tanto viajar, y por eso no volví a Osorno nunca más, he vuelto de vacaciones,
claro.
Pero por eso no volví a vivir a Osorno. Yo me moriría, digamos, si tuviera que volver a vivir para allá.
Ajá.
Porque yo siento que yo quiero que mi mundo sea cada vez más grande y cada vez más extenso, y que de alguna manera no tenga límites.
Perfecto.
Entonces, en ese sentido, el territorio es como tu punto de referencia,
ajá,
como que te ancla.
De
pero
ahí te puedes mover a
y
cualquier lado.
Tú miras, digamos, el horizonte y puedes ir donde quieras. Si quieres, bien.
Si quieres, precioso.
Claro.
Tía, puro agradecerte otra vez.
Yo también ha sido entretenida esta conversación, sí.
Buenísimo.
Me ha permitido hablar de cosas que también para mí era importante hablar, sí.
Sin duda resonará sin límites. Gracias, Pía.
No, gracias a ti.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.